Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Estamos muy felices de iniciar un nuevo Mil Voces desde Radio Mundo Real, desde Montevideo, Uruguay, en este viernes 13 de diciembre del año 2013. Es nuestra edición 243, dando cierre a una semana que contó con la conmemoración de los 25 años de Redes, la Red de Ecología Social, Amigos de la Tierra Uruguay, 25 aniversario entonces de la organización que aloja, apoya y de la que somos parte como Radio Mundo Real. Mauro Ramos.
Así es, Nacho. Un saludo a todos y todas. Una semana movidísima para nosotros acá en Uruguay, con varias procesos que se dieron, ¿no? Ya cerrando el año, un montón de cosas bien importantes, que algunas históricas, que fueron pasando y que le vamos a comentar acá, ¿no?
Fuimos noticia,
estamos siendo noticia por varios temas en Uruguay, y por más que no entre en la agenda que manejamos nosotros a diario, en lo que va del año, en la agenda de Radio Mundo Real, creo que está bueno igual hacer algunos comentarios sobre lo que estuvo, algunas de las cosas que estuvieron pasando a nivel nacional también.
Fueron importantes, fue una semana intensa, como vos decías, realmente. Vamos a mandarle un saludo a nuestro compañero José Elosei, animador permanente de Mil Voces, descansando, visitando.
Un merecido descanso.
En un merecido descanso. Bueno, allá por Centroamérica lo tenemos a José, que seguramente esté prendido al portal Radio Mundo Real para escuchar este programa. Comenzamos, ¿te parece, Mauro?
Comenzamos. Vamos a empezar justamente por el primer tema que veníamos un poco anunciando, que es que se aprobó en Uruguay la regulación responsable del cultivo y consumo de marihuana, un derecho conquistado de la sociedad organizada. Vamos a estar analizando un poco, por ejemplo, si esta medida es una medida antiimperialista.
Por ejemplo.
Por qué.
Y nuestro segundo tema va a ser, una vez más, no por insistente, sino porque realmente tiene que ser así, Honduras. Vamos a repasar lo que han sido las últimas novedades desde ese país. Justamente en el día de ayer se impugnaron los resultados electorales del 24 de noviembre pasado, y por nuestro lado, desde Radio Mundo Real, dialogamos con Rafael Alegría, referente de la Vía Campesina Centroamérica, de la lucha campesina hondureña, pero además electo diputado por el Partido Libertad y Refundación Libre, que, como decíamos, ha impugnado el resultado electoral frente a lo que ya hemos dicho en varias oportunidades aquí en Radio Mundo Real, un verdadero fraude, ¿no?
Un fraude electoral en las elecciones presidenciales, pero no deja de ser una pequeña luz dentro de lo que es la oscuridad de Honduras en los últimos años. Nuestro tercer tema va a ser Colombia, y porque también estuvo movido ese país, básicamente porque destituyeron al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Vamos a repasar parte de lo que fue este hecho político fundamental esta semana en Colombia y el posicionamiento de Amigos de la Tierra de ese país. También vamos a repasar lo que fue las elecciones municipales en Venezuela en el pasado domingo.
Nuestro cuarto tema nos lleva a México. La comunidad de Tapachula, entre otras, Chico Muselo también, ya vamos a conocer cuáles de ellas, pero unas cuantas, 5 o 6 municipios del Estado mexicano de Chiapas, limítrofe con Guatemala, se declararon libres de minería. Tendremos un reporte especial desde Chiapas de nuestra compañera, amiga Alda González Elías, y la palabra también de Marco von Borstel.
Bueno, y en el marco del Día Mundial de la Declaración de Derechos Humanos, que fue el 10 de diciembre, pasado martes, se presentó un video documental sobre el derecho humano al agua y sus avances y retrocesos en este país. Compartiremos parte del audio del documental realizado por Redes Amigos de la Tierra y el programa Uruguay Sustentable.
Redes Amigos de la Tierra, que como decíamos, celebró ese mismo día, el día de la presentación de este video, su 25 aniversario, para ser una de las organizaciones referentes del ambientalismo aquí en Uruguay.
También con una presentación sobre la temática, así sobre un diagnóstico socioambiental de las principales cuencas de este país.
Interesantísimo, además, por otra parte, el diagnóstico, que es la actualización de uno anterior, del año 2004, justamente, y que da para preocuparse bastante.
Podemos comentarlo un poquito también hacia el final, ¿no?
Claro que sí. Comenzamos entonces.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Fumando de la planta, me cago de la risa, no pasa nada. La yerba me acompaña, el caño nos enseña. Siempre estoy alerta, compréndeme que no son los 80. Estoy en escena, cuando hay apagón, prendo una vela. Me vuelves loco, y es que poco a poco te envuelvo con mis ojos. Estamos en un horno, en busca de un retorno. Los dos hacemos uno, en este siglo 21. No lo dudo, es algo tan puro. No lo disimulo, así lo procuro. En el Prado, Barrio Sur, La Teja, Lugano, sintiendo ritmo, estrechando manos. Así es como ando, fumando, improvisando. Es algo impresionante, un peque fulminante. Sí, bienvenidos a otra dimensión del arte.
Mucho control para algo natural. De avaldes hay que traerla, no estaría mal. Intendente, ¿dónde está su fuente? Tengo un ardiente compromiso con la causa y puedo poner en tela que si vale la pena en un buen picadito o también en una pausa, como usted prefiera. Tengo la buena manera de afuera para que la abuela lo entienda, para que mi nano lo vuela, para que la vela no apague en el alba. Lo digo con calma para seguir pipito y culeando. Por aquí me ando y siento que al tanto yo voy avanzando, hincando el diente en mi camino. No hay divino, te presento mi esencia, la pura referencia de mi parte. Continúo mi viaje por el túnel, mi pasaje. Ah, es por el túnel mi pasaje. ¿Qué dice? Todo a la mierda. Mi cuelga está acá. Siempre listo, insisto en legalizar mi forma de actuar, vivir y pensar, analizar mi tropezar, avanzar, recorriendo, fluyendo solo con mi cantar. Voy creciendo sin parar, es mi mar, libremente mi canal para llegar hasta el fondo del asunto y descubrir que existo otra vez para saber muy bien dónde poner los pies. Son dos pies los que no ven otro amanecer. Con la piel que vos llevas, y así como replicas, cuanto más callas o hablas, y eso te ocultas detrás. Y esta que es la única oportunidad, con un idioma que se pierde en la niebla, y el mundo que se arrodilla y tiembla, y siembra el dolor en este corredor que nunca llega a ningún lado. Sin futuro, solo con la carga del pasado. Tengo en la mente que legalizar, solo una cosa que legalizar. Tengo en la mente que legalizar, solo una cosa que legalizar. Tengo en la mente que legalizar, solo una cosa que legalizar. Solo una cosa que legalizar.
Y el pasado martes 10 de diciembre de este año 2013, Uruguay inició una nueva etapa, de alguna manera, de su historia y del contexto latinoamericano también. Porque contra la presión directa ejercida por los Estados Unidos a través de la DEA, la misma agencia que, por ejemplo, ha amparado a narcotraficantes como el tío del actual presidente paraguayo, Horacio Cartes, el pasado martes se aprobó en nuestro país la Ley de Regulación Responsable de Cultivo, Comercialización y Consumo de Marihuana. No ese es el nombre formal de la ley, pero tiene que ver con esos tres aspectos, ¿verdad? Uh-huh. Varios colectivos impulsaron este proyecto de ley que fuera aprobado en general únicamente con votos del Frente Amplio, que está en el gobierno, aunque, y esto es interesante también, en su articulado particular, en la votación particular, recibió el apoyo de fracciones de otros partidos. Amigos de la Tierra Uruguay, Redes, forma parte del colectivo Pro Derechos, que impulsó campañas de incidencia, sensibilización y movilización sobre este tema. Y bueno, finalmente, tras haber sido aprobada por la Cámara de Diputados hace ya algunos meses, se transformó en ley este proyecto y bueno, abre y coloca a Uruguay, de alguna manera, a la vanguardia de la región y tal vez del mundo, ¿no?, en materia de combate al narcotráfico a través de la regulación responsable.
Exactamente, Nacho. El nombre es Control y Regulación del Estado de la Importación, Exportación, Plantación, Cultivo, Cosecha, Producción, Adquisición, Almacenamiento, Comercialización, Distribución y Consumo.
Yo sabía que me quedaba corto con
Pero básicamente hay un cambio importante que lo hace, digamos, entrar en una cierta vanguardia, que es que por primera vez un país legaliza la producción uh-huh. de marihuana, ¿no? Porque hay dos aspectos. Se permite, por un lado, el autocultivo, ¿no? Uh-huh. Para consumo personal, pero también, que es lo más novedoso, se permite la producción. Para que se...
El autocultivo individual y también a través de clubes.
Exacto.
¿Verdad?
Exacto.
Colectivo,
exacto.
Digamos.
El consumo se va a poder dar como por varias vías, ¿no? Una de ellas, empezamos primero por la producción, ¿no? La uh-huh. producción, el Estado va a concesionar, el Estado no va a producir porque en un momento se empezó a mencionar uh-huh. esa idea, ¿no? De que el Estado fuera el que se encargara de producir, así como acá en nuestro país produce alcohol. El Estado,
por ejemplo,
tiene una empresa que produce alcohol, ANCAP, pero no es así. En realidad va a concesionar a empresas que también pueden estar cooperativizadas para la producción. Esa producción va a pasar a través del Estado y se va a comercializar a través de farmacias. Y no va a ser de venta libre, sino que va a haber
un registro, ¿no?
La necesidad de un registro. A su vez, además del autocultivo, que creo que son como unas 6 plantas por persona, se va a poder consumir a través de estos clubes de cannabis que mencionaba vos, Nacho, que pueden ser clubes de un mínimo de 7 personas hasta 15 personas y que, bueno, pueden plantar según la cantidad de personas que tengan, ¿no?
Donde no cayó muy bien esto, como te decía, fue en la DEA, en la Agencia de Combate al Narcotráfico del principal país consumidor de drogas del mundo, de los Estados Unidos. Consultado sobre este tema, el vocero de la DEA, Rusty Payne, dijo que la legalización de la marihuana, sin importar cómo comience, vendrá a costa de nuestros niños y de la seguridad pública. Payne agregó en un comunicado que creará dependencia y temas de tratamiento, así como abrirá la puerta al uso de otras drogas, a la disminución de la salud, el comportamiento delincuencial y a conductores narcotizados, ¿no? Aparece el tema de la soberanía acá, de alguna manera, también en riesgo, en juego, ¿no, Mauro?
Así es, Nacho. También se expidió en el mismo sentido, y hay que destacarlo, el JIFE, ¿no? Que es la Junta Internacional, la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, un órgano que es de la ONU. Creo que hay dos cosas en esto. Una que es una presión hacia Uruguay, ¿no? Una presión sobre la soberanía de Uruguay. Pero además también Creo que se puede leer como, o sea, todavía no está promulgada la ley, ¿no? Uh-huh.
Se va a esperar hasta abril del año 2014.
Exacto. Entonces también puede leerse como una suerte de presión fuerte como para, ¿no?
Claro, para que la reglamentación de la ley recorte un poco el espíritu de la
exacto,
misma.
Exacto, ¿no? sea más estricta. Pero el hecho es que el gobierno, tanto el presidente Mujica como los legisladores, hay que decir que esta ley, como varias otras que han salido este año, en un sentido, ¿no? de libertades, de conquista de derechos sociales, civiles, políticos, han sido aprobadas solamente con los votos del oficialismo, ¿no? De la izquierda en el país. Se han expedido, ¿no? Cuestionando bastante y señalando también el apoyo que ha tenido a nivel internacional, no solo de los movimientos, ¿no? En este caso por la liberalización de la liberalización. Por la liberación de la marihuana, pero también por personas como Insulza, el presidente de la Organización de Estados Americanos, que ha apoyado a Uruguay en esta iniciativa. Uh-huh.
Deseó suerte Uruguay, ¿no? Uh-huh. Sí, como siempre, este tipo de debates se presta a mucho oportunismo, ¿no? Mucha mediocridad, mucho oportunismo, las argumentaciones durante la aprobación de esta ley el martes pasado fueron en algunos casos disparatadas, conspirativas, de parte sobre todo de parte de los legisladores de la derecha uruguaya. Y también, a mi juicio, y para mi paladar, digamos así, la defensa desde la izquierda de esta ley fue bastante baja, fue bastante mediocre, ¿no? En algunos casos, diciendo que, bueno, que de alguna manera, como se había legalizado en su momento el alcohol, bueno, no se podía dejar de legalizar, ¿no? Entonces fue en algunos casos tuvo un muy buen nivel la discusión, me parece, sobre todo a través de lo que fue la posición oficial, lo que se llama en términos parlamentarios el miembro informante por parte de la posición mayoritaria, pero luego algunos legisladores a favor y en contra salieron sin tener muy claro de qué estaban hablando en realidad.
Sí, exactamente. Yo creo que una de las razones principales que se esgrimieron para aprobar esta ley es, bueno, por un lado el tema del narcotráfico, que se apunta a eliminar eso, ¿no? O a reducirlo en buena parte, es de cierta forma una medida que apunta a eso.
Claro.
Además, también mencionando, ¿no? Que, por ejemplo, solamente el narcotráfico de marihuana en el país levanta por año unos 30 millones de dólares. Eso sería, parte de eso sería, lo pasaría a recaudar el Estado, ¿no? Que se ha dicho que esa plata la va a invertir
en... Sí, quedaría dentro de la economía nacional, digamos.
Exacto,
¿no?
Exacto.
En forma blanqueada, ¿no? Blanqueada. Ahora está en negro, justamente.
Exacto, exacto, exacto. Pero además al Estado también, ¿no?
Claro.
Que se compromete a invertir eso en salud, educación. Y bueno, justamente eso. Otro de los aspectos es el tema de la salud. Justamente no hay ningún control sobre lo que se consume. Hay un consumo creciente. Es un proceso que ocurre a nivel mundial. Uruguay no escapa de eso. Hay un consumo creciente de marihuana, pero no hay ningún control sobre la calidad de lo que se consume. Y en este caso habría controles estrictos sobre la producción, ¿no?
Decirle a los amigos, amigas que están preocupado, ¿no?, por lo que pasó en Uruguay el día después de la aprobación de la marihuana, decir que estábamos tan bien y tan mal como estábamos antes, ¿no? O sea, no hubo un, como se pronosticaba por parte de la DEA, de algunos opinólogos, de algunas posiciones políticas internacionales, no hay un caos, no hay grandes problemas. Lo que sí, creo que con el paso del tiempo se va a ver que esta ley ha sido un avance fundamental, ¿verdad? Un avance fundamental para comenzar a hablar de estos temas, para quitarle base al crimen organizado, para evitar que justamente para aquellos que consuman la falta de esta sustancia, de esta planta, no los haga en definitiva entrar en otras cuestiones mucho más pesadas, mucho más complicadas desde el punto de vista sanitario.
Social,
económico. Yo igual, de todas maneras, hay algunas pintadas en Montevideo que, hablan de una cuestión de derechos o hablan de cultivar libertades a partir de esta ley, ¿no? Desde mi posición personal a favor de la ley, yo me resisto mucho de a veces centrar el tema de derecho en el derecho a consumir algo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Me rechina bastante, pero claramente me parece que ha sido un avance fundamental que ha colocado al Uruguay de alguna manera como país testigo, como pequeño país de América Latina, país testigo, que quizá haga que otros y otras pierdan el miedo a justamente cambiar la pisada, cambiar la táctica respecto al combate al narcotráfico.
Sí, no, totalmente de acuerdo, Nacho, con esa lectura. Yo creo que lo fuerte es justamente, por un lado, hablar de lo que se denunciaba, los movimientos sociales, las bases, que eso también hay que decirlo, que como buena parte de, ¿no?, por ejemplo, la despenalización del aborto, la ley de penalización de
la responsabilidad empresarial.
De responsabilidad penal empresarial en el caso de accidentes laborales. Todo eso se hace con una base social movilizada, claro, que presiona para que se den esos cambios, ¿no? Eso, claro, creo que es una cosa que hay que destacar. Bueno, y esta base social también lo que destacaba era, bueno, basta de hipocresía, pero también creo que hay una cuestión bien, bien importante, que es que Uruguay pasa a tomar una iniciativa en un área en la que todas las medidas que se vienen tomando, que han sido solamente en un sentido, han demostrado fracasar.
Fracaso,
estrepitosamente, sí, durante años. Uh-huh. Estados Unidos es el ejemplo más claro de eso, claro, ¿no? O sea, el como decía antes, el aumento del consumo de marihuana, más justamente siendo un país que invierte muchísimo en represión, uh-huh, ¿no? Pasando fronteras, no más allá incluso de Estados Unidos, ¿no? Recordemos el caso de Colombia nomás.
Claro. Y todo lo que es Centroamérica también, terrible.
Con el Plan Colombia, uh-huh, de combate, supuesto combate a la producción de drogas, bueno, ha fallado estrepitosamente y bueno, ahora tenemos la posibilidad de una audacia desde acá de, sí, de implementar una otra medida en un otro sentido, ¿no?
Yo iría un poco más allá. Yo creo que para que esto sea completo o un paso más sería que además fuese una producción agroecológica de marihuana, ¿no? Porque también la que se consume y se consumía ilegalmente venía básicamente de Paraguay. Y bueno, cargadita de todos los agrotóxicos que se emplean, ¿no? Entonces, de alguna manera, como toda planta, no es ni buena ni mala, digamos, ¿no? Hay un porqué, digamos, y la idea también sería que, porque también esto se puede dar para concentración empresarial, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es un tema que puede seguir en el Mil Voces.
Y no, y seguramente vaya a haber propuestas de quienes se presenten, algunas propuestas agroecológicas, seguramente. Solamente hay, para aclarar, para ir terminando nomás, hubo un rumor, un dato que estaba circulando hace unos meses cuando se había aprobado en diputados, que era que estaba la mano invisible de Monsanto,
sí,
por ahí, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Era una cosa que preocupaba también a bastantes compañeros de otras organizaciones, de movimientos, uh-huh, en América Latina. Y bueno, eso hay que decirlo que es falso, fue un rumor que se hizo, ¿no?, atando algunos cabos que había por ahí de algunos personajes que aparecieron promoviendo esta medida, que no deja de ser una medida de corte, ¿no? En un sentido, una de las vetas tiene que ver con una cuestión liberal,
sí,
por eso es apoyada por algunas, uh-huh, ¿no?, algunas personas que suscriben esa filosofía. Pero el hecho es que es falso, o sea, la propia Monsanto lo negó, y creo que en la propia letra de la ley se establecen algunas restricciones a algunos tipos de semillas y seguramente semillas transgénicas no están previstas eso.
Me encanta, ¿no? Porque tenemos un 1 millón de hectáreas de soja en el Uruguay transgénica, en Paraguay 3 millones, van hacia 5, el objetivo es 8, y el problema es si hay, ¿qué habrá? 40, 50 hectáreas, lo máximo que se puede necesitar de marihuana acá en Uruguay para surtir y para dar sustento a esta ley, ¿no?
Exactamente.
Entonces, el doble rasero.
Sí, no, la hipocresía de personajes de derecha manifestando alerta por esa posibilidad, cuando en realidad nunca se les escucha decir ni un ay sobre la soja transgénica en nuestro país, ¿no?
Así es, así es. Tenemos un audio, un testimonio de...
Vamos a escuchar Martín Collazo, es un militante de movimiento, una organización de acá, Pro Derechos, que, bueno, militante joven que ha estado trabajando bastante para que saliera esta ley, esta medida. Escuchémoslo, por favor.
Uno ve que así como la política de drogas impacta en Latinoamérica de esta manera tan cruel, digamos, e injusta, también se observan en nuestro país fenómenos crecientes de violencia asociados al narcotráfico. Solamente el año pasado hubo cerca de 60 casos de ajustes de cuenta, que es algo no habitual en nuestro país y que no podemos estar seguros de que están asociados al narcotráfico, pero parecen ser similar a otros fenómenos que se dan en América Latina. Podemos ir hacia el camino que han transcurrido otros países si seguimos desarrollando una política de guerra contra las drogas. Eso puede seguir en una escalada de violencia, cada vez más y más violencia asociada al narcotráfico, o aún estamos a tiempo de pensar caminos alternativos. Nuestro sistema político, nuestro sistema judicial aún no están tan corrompidos como sí lo están otros sistemas políticos de América Latina, y estamos en condiciones de pensar en una regulación del mercado de marihuana, que es el 90% del mercado de drogas ilegales y por lo tanto es una parte importante del dinero que se lleva al narcotráfico.
Esta nueva norma sobre el tema marihuana no fue la única buena noticia de ese martes 10, que además coincidía con la declaración de el día de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿verdad? Precisamente mientras el Senado, Uruguay tiene un sistema bicameral, Senado y Cámara de Representantes o Diputados, mientras el Senado abordaba este tema de la regulación responsable, en diputados se estaba discutiendo y aprobando la nueva ley de medios aquí en nuestro país. Es una gran noticia también.
Sí, Nacho, hay que decir que esta ley de medios no es como la ley de medios en Argentina. Esta,
no desmonopoliza.
No desmonopoliza, pero además también se restringe a los servicios de comunicación audiovisual.
Exacto.
O sea, no agarra prensa ni radiofonía. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se llama, también se hace, se votó en un marco de digitalización de la transmisión de televisión, uh-huh. Y bueno, básicamente lo que hizo fue abrir un par de canales más y un canal social a las organizaciones sociales, que finalmente se presentó la central sindical para tener un canal. Además de eso, tiene algunas pautas digamos que la derecha acusó de que se iba a perder libertad de prensa con eso, libertad para las empresas de la comunicación, pero simplemente en realidad, si uno lee la ley, son algunas de las cosas que ya existen en la reglamentación actual sobre los contenidos de televisación.
Sí.
La mayoría de ellos, que creo que son 3 o 4, tienen que ver con contenidos para público infantil, ¿no? Restringir algunos contenidos.
Ampliación
en determinados horarios.
De protección al menor.
Exacto. Y cuotas de producción nacional,
sí,
¿no?
Sí.
Que crece, el otro componente es bastante importante.
Exactamente.
Así que tiene media sanción y pronto se estará votando en el Senado también.
Buenísimo. Habrá otras oportunidades, sin duda, acá en Mil Voces para profundizar sobre ello. Nos metemos en el segundo tema de nuestro programa de hoy, porque estamos siguiendo muy de cerca la situación en Honduras. Este jueves, en el día de ayer, el propio expresidente Manuel Zelaya convocó a una movilización para reclamar el recuento de votos y revisión de actas de las elecciones presidenciales realizadas el pasado 24 de noviembre, cuando resultó electo el candidato oficialista Juan Orlando Hernández.
Se convoca para el jueves frente al Tribunal Supremo Electoral para manifestarnos enérgicamente para que se cuenten los votos y se revisen las actas de las presidenciales que se ha pedido, anunció Zelaya.
Sí, este anuncio fue hecho después de la instalación de una sesión permanente del LIBRE, que es el Partido Libertad y Refundación, para esperar la resolución del Tribunal Superior Electoral ante el recurso de nulidad que presentó el pasado viernes ante el organismo electoral.
Bueno, y en Radio Mundo Real, como habíamos anunciado, dialogamos con Rafael Alegría, referente de la Vía Campesina, y que además asumió como diputado del Partido Libertad y Refundación, el Partido Libre, para iniciar una nueva etapa en una larga vida de luchas. Garantizar los derechos de las comunidades rurales hondureñas aparece como uno de los primeros elementos, o más bien como el primer elemento de su agenda de trabajo parlamentario, que va a empezar ya a finales de enero, Nacho.
Así es. ¿Te parece escuchar parte de lo que conversábamos con el querido Rafael Alegría?
Bueno, muchas gracias, Ignacio, por las felicitaciones. Efectivamente, ya el escrutinio terminó para la región Francisco Morazán. Ya la nómina de 23 candidatos se conformó y yo estoy dentro de esa lista de los 23 candidatos. Así es que creo que es un triunfo también de los sectores sociales, de los campesinos, de diferentes sectores. Ahí estamos. Estamos viviendo todavía los efectos de un sistema electoral totalmente injusto, inapropiado, inadecuado, sectario, pero ahí se va caminando. El triunfo el pueblo hondureño lo otorgó al Partido Libertad y Refundación, a la compañera Xiomara Castro como presidenta. Bueno, pero eso todavía estamos en una pelea, exigiendo un nuevo conteo, exigiendo que se haya transparencia sobre todo el proceso, porque en el censo, o sea, en el escrutinio que tiene el Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro ha ganado las elecciones. Pero bueno, compañero, ahí estamos. Es una fase muy difícil, muy complicada, pero muy importante a la vez, porque el pueblo hondureño, los diferentes sectores, el campesinado, se ha expresado abiertamente a favor de los cambios, de la transformación y de la refundación de nuestra patria. Definitivamente, ahora hay una impugnación al Tribunal Supremo Electoral que tienen que resolver esta semana, ¿verdad? Esta semana. Si fuese negativo al Partido Libre, se continúa la instancia hacia la Corte Suprema de Justicia. Pero todos estos organismos están bajo el control del oficialismo, tanto el Tribunal Supremo Electoral como la Corte Suprema de Justicia. Si en ambas instituciones no le dan el derecho a Libre y a Xiomara Castro, se irá en recursos a la Corte Interamericana de Justicia, de Derechos Humanos. Así que hay un buen trecho que recorrer todavía en cuanto a reclamos jurídicos. Pero también el Partido Libre ha llamado a la movilización social y precisamente se preparan sendas movilizaciones en los próximos días para reclamar el derecho, pues, de triunfo, de victoria del Partido Libre, compañero Ignacio.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bien, y continuamos A ver si le gusta la expresión, con un amoblamiento musical de nuestros mil voces en bien, homenaje.
Está para el diseño de interiores radial, usted.
Exactamente, exactamente. Este papel tapiz musical que estamos escuchando en homenaje a Nelson Mandela, un líder del tercer mundo, al que dedicáramos nuestro programa anterior con motivo de su fallecimiento. Un programa que, bueno, fue radiado en muchos lugares, Mauro. Hemos recibido varias repercusiones, varios comentarios. Un saludo grande a la querida compañera Mari Ramos, radialista de El Salvador. Bueno, varios compañeros que nos han hecho llegar su acuerdo, su compartir algunos de los conceptos del pasado programa, que se lo dedicáramos entonces a recordarlo en el día de su fallecimiento. En este caso estamos escuchando a Yami Bolo en su tema Free Mandela.
Con este ritmo africano nos ubicamos en nuestro tercer tema del programa de hoy, que tiene que ver con un nuevo quebranto democrático en nuestro continente, en este caso de la principal ciudad colombiana, la capital Bogotá. En efecto, el lunes 9 fue destituido por la Procuraduría de su país el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, lo cual fue contestado con masivas movilizaciones callejeras en la capital colombiana y la indignación de los sectores populares del país, Nacho.
Entre ellos, Amigos de la Tierra Colombia, que calificó la medida de excesiva, arbitraria y antidemocrática. Sensat Aguaviva señaló que la decisión del procurador es una clara manifestación de las nulas garantías que tiene la oposición y los sectores alternativos para la participación política y el ejercicio de gobierno de Colombia. Todo esto en un comunicado, ¿verdad?
Uh-huh. Además, en el comunicado, Sensat rechazó y condenó la decisión del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, de destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro, elegido por voto popular en el 2011.
Esta decisión, dice la organización ambientalista, está sustentada en los inconvenientes propios de la gestión pública, en este caso del manejo de las basuras de la ciudad, sin que hubiesen mediado hechos de corrupción pública.
Una excusa muy traída de los pelos, ¿no? La organización además afirmaba que desde todo punto de vista esta medida viola los acuerdos internacionales suscritos por el país. Además evidencia la falta de garantías para la oposición política en Colombia, como también sucedió con el fallo contra la senadora Piedad Córdoba, la negación de las libertades políticas y civiles con la sanción al profesor Miguel Ángel Beltrán, quien fue absuelto por la justicia colombiana, y su posición en relación con asuntos como la libertad sexual y reproductiva. Piedad Córdoba también, ella
fue
alejada del cargo, pero también tiene la actividad política institucional prohibida, ¿no?
Prohibida, claro. No solamente pierden, en este caso, el cargo, los fueros, sino que también se congelan políticamente. Bueno, aunque la ex senadora Piedad Córdoba ha mantenido, ¿no?, desde el llano, de alguna manera, un papel importante acompañando algunos procesos. Pero más allá de las personalidades y los perfiles, ¿no?, se ve como un modus operandi claro de inhabilitar algunas figuras. En contraste con otras situaciones, también estamos citando, fraseando lo que es la declaración de Sensat Agua Viva, en que funcionarios condenados por parapolítica, por la justicia colombiana, han sido absueltos de procesos administrativos por parte del procurador Ordóñez.
Y precisamente el día en que se conoció la decisión, Petro se dirigió a la población congregada en la Plaza Bolívar, en el Centro Histórico Bogotano, y comparó la decisión con un fusilamiento político, dado que la decisión lo inhabilita, como ya dijimos, por 15 años para actuar políticamente, ¿no? Muy fuerte.
Decir que el telón de fondo fue la remunicipalización de los servicios de recolección de residuos en la capital colombiana, pero los intereses que depusieron a Petro exceden bastante este asunto, como él mismo lo dice en su discurso.
Los que con el corazón decidimos política pública tras política pública solo con el afán de favorecer a los humildes, de favorecer a los excluidos, de favorecer a los discriminados. Nosotros le decimos a los guerrilleros de la FARC, ni se les ocurra bajar la bandera de la paz. La paz es la democracia. La paz es la justicia social y aquí la estamos construyendo. Esta Bogotá hoy es la vanguardia democrática de Colombia. Cada uno de nosotros, cada una de vosotras aquí presentes, uno junto al otro, una junta a la otra, somos la cadena de afectos que puede lograr verdaderamente la transformación de Colombia y la paz.
Era la voz entonces del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, precisamente el lunes 9, al dirigirse a la gente que se congregó en la Plaza de Bolívar, bueno, para rechazar la destitución de que fuera víctima. Precisamente allí en Plaza Bolívar estaba Radio Mundo Real con la compañera María Pinzón, precisamente, quien entrevistó precisamente en la Plaza Bolívar a Hernán Darío Correa, sociólogo, activista ambiental, quien catalogó la decisión del conservador procurador Alejandro Ordóñez como una tuerca que empieza a apretar la derecha colombiana. Desestabilización institucional fue el concepto que empleó el analista en la plática con nuestra radio, señalando que en Bogotá se enfrenta un día clave el próximo 31 de diciembre, donde, de no revertirse la destitución, deberían darse elecciones anticipadas a más tardar en marzo, es decir, algunos días antes de las elecciones nacionales presidenciales de Colombia. Escuchamos entonces unos segundos de lo que decía Hernán Darío Correa.
Comentarles un poco las reflexiones que algunos nos estamos haciendo sobre la marcha. Evidentemente, este es un hecho político trascendental en el país. Yo lo veo como una tuerca que empieza a apretar la derecha colombiana, que esta es la primera coyuntura histórica en el país a que a la derecha se le conoce la cara. ¿Sabe quiénes son los financiadores, quiénes son los intelectuales, los actores políticos, los gatilleros, las bandas? Es decir, y en ese sentido la derecha no va a poder evolucionar en la coyuntura que se está construyendo de aquí hasta el proceso electoral, de la misma manera como lo ha hecho desde la sombra, agenciando unas lógicas de violencia que, si bien siguen presentes en las localidades, en las regiones, en las principales ciudades, pues tienen mucho más dificultades. Como no pueden hacer eso, la táctica, al parecer ahora, y esto creo yo que lo muestra con creces, es la desestabilización institucional. Donde puedan, van a ir agenciando estas dislocaciones de las lógicas de gobierno o de las condiciones de gobernabilidad en las ciudades. Ya lo han venido anunciando con la anterior sanción en Medellín, ¿cómo se llama? El que era alcalde de Medellín, con Fajardo, etcétera. Desde ese punto de vista, la derecha pues viene con todo y creo yo que esto lo anuncia. ¿Qué pasa con Bogotá? Formalmente, en lo institucional, hay una encrucijada ahora el 31 de diciembre, entiendo yo que es ella, es ese, esa fecha, en el sentido de que si esto se consuma antes debe haber elecciones. Si se consuma después, y ahí creo que hay todo un forcejeo posible para, con una apelación ante el mismo procurador, pues es, debe surgir un alcalde nombrado por el presidente de una terna que entrega el grupo de progresistas, que fue el partido, digamos, o el grupo que eligió al alcalde, aunque ahí también hay una serie de discusiones porque el progresismo no tiene una formalidad electoral y entonces, pero en todo caso el sector político propone una terna. Si es ahora mismo en diciembre, debe haber un proceso electoral en febrero o en marzo, que en la complejidad electoral de todo el país eso es complicadísimo.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y a todo esto, en el vecino país de Colombia, en Venezuela, el pasado domingo 8 de diciembre se celebraron elecciones municipales. Medios de diversos países reseñaron este lunes en sus portales web la victoria obtenida por las organizaciones políticas de la Revolución Bolivariana, el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, y sus aliados en los comicios municipales celebrados este domingo en el país.
El vergonzoso diario español El País, y hablando de Venezuela, todos recordamos en los días finales de Hugo Chávez la difusión de algunas imágenes por parte de este otrora diario progresista español, que días previos a los comicios publicó artículos en el que señalaba que estas elecciones eran una especie de plebiscito para el gobierno bolivariano, abrió su portal web, la versión América, con el titular «El chavismo amplía su ventaja sobre la oposición en Venezuela». Hay que decir que estas fueron las elecciones más próximas después de una muy ajustada victoria de Nicolás Maduro en el mes de abril, ¿no?
El artículo menciona que el PSUV ganó la mayoría de las alcaldías en el país y además hace énfasis en la ampliación de la diferencia de los votos entre el chavismo y las fuerzas opositoras, que pasó de 1,49% en abril pasado, durante los comicios presidenciales, como decías, Nacho, a 6,52%.
Y CNN México, por su parte, publicó una nota titulada «El oficialismo gana en las elecciones municipales de Venezuela». No son medios que en general citemos, pero en este caso vale la pena porque, a pesar de la manipulación informativa y de la campaña contra la Revolución Bolivariana, bueno, han tenido que admitir una nueva victoria entonces popular allí en Venezuela. You so blind that you will not stay.
Animadísima canción en la voz de Amy Winehouse, Free Nelson Mandela. Una canción que esta versión que estamos escuchando se hizo en la conmemoración de los 90 años de Nelson Mandela, uh-huh. pero es una canción que salió en un long play allá por el año 84, ¿no? Justamente en la campaña para liberar a Nelson Mandela. Entonces, Free Nelson Mandela por Amy Winehouse.
Uh-huh. Año 2008. Bueno, Amy Winehouse y un gran coro, ¿no? De gente de todo el mundo. Estaba el guitarrista de Queen, por ejemplo, allí. Bueno, impresionante.
Brian May.
Ah, Brian May. Muy bien. Tema número 4. Seguimos programa adelante, don Mauro. ¿Qué le parece? Es el turno de México, concretamente del estado de Chiapas. Allí, los municipios sureños de Tapachula, Motocintla, Huehuetán, Cacaotán, Mazapa, Comalapa, Chico Muselo y Tuzantán se movilizaron y ejerciendo su libre autodeterminación y el concepto jurídico del derecho al consentimiento libre, previo e informado, declararon, Mauro, sus territorios libres de represas y extracción minera.
Esto fue a través de un acta colectiva firmada y sellada por sus representantes, así como es una práctica común, ¿no, Nacho? Hay que decirlo, uh-huh. en Guatemala y esa región, ¿no? Que es una Maya. Región muy, ¿no? Que tiene muy en común, está dividida como todos los territorios artificialmente, tienen mucha conexión. Esta, la de las consultas populares, consultas comunitarias, para decir sobre sus territorios, es una de ellas. Tenemos un reporte de la compañera Alda González desde San Cristóbal de las Casas, contándonos un poco cómo fue este proceso de declaración de territorios libres de minería y de represas.
Bueno, pues un saludo a todas las compañeras y compañeros de Radio Mundo Real, acá desde Chiapas para Mil Voces. Nos enlazamos para compartir información y análisis de los procesos de lucha y construcción de nuestros pueblos por la defensa de la tierra y los territorios. Hoy les contamos que el pasado martes 10 de diciembre de 2003 en la ciudad de Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala, se movilizaron e hicieron un acto político público 56 comunidades, ejidos y organizaciones de los municipios de Tapachula, Motocintla, Huehuetán, Cacahuatán, Mazapa, Comalapa, Chico Muselo y Tuzantán, ejerciendo su libre autodeterminación y el precepto jurídico del derecho al consentimiento libre, previo e informado, declararon sus territorios libres de represas y extracción minera, a través de un acta colectiva firmada y sellada por sus representantes ante notaría pública. Tenemos con nosotras a Marco von Borstel, del equipo de enlaces de MAPTER Chiapas. Para quienes no tanto conocen, es el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos. Hola Marco, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, compañera? Aquí saludando a todo el auditorio.
Qué bueno, pues nos interesaba mucho poder preguntarte si nos puedes ofrecer un poco del contexto en el que se enmarca esta movilización y esta declaración popular conjunta.
Sí, pues ante la entrada de personas ajenas a las comunidades y estudios, maquinaria y diversas versiones en la prensa que ha habido sobre la intención de construir represas hidroeléctricas en la región más sur del país, en el estado de Chiapas, cerca del municipio de Tapachula, y también de las concesiones mineras que existen en esa región, pues las comunidades llevan un proceso ya de organización desde hace más de un año, intentando hacer escuchar su voz, la voz del pueblo, para que sean detenidos estos proyectos. Ellas están conscientes de las afectaciones y la amenaza que significa para sus comunidades, su salud y el medio ambiente, y obviamente su forma de vida, su forma de producir y de vivir, convivir con la tierra, pues el peligro que significan esos proyectos, tanto de minería como de represas. Por lo tanto, ellas han venido organizándose y, pues, como se ha incrementado la entrada y la intervención de gente externa a sus territorios, pues ellos han decidido hacer esta declaración pública con una carta, con un acta, pues dirigida al presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, al gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, así como a las demás autoridades nacionales, estatales y locales, con el fin de que pues se respeten sus derechos, se respete su territorio y, digamos, de alguna manera siendo responsable a las autoridades de cualquier de cualquier problema o conflicto social que pueda surgir por continuar interviniendo en esos territorios.
Queremos compartirles que se han elaborado diversos reportajes, fotoreportajes, videos, crónicas, y disponemos de los audios completos de la Declaración de Ríos y Territorios Libres en la Sierra Madre del Sur y la Llanura Costera de Chiapas. Pueden encontrarlos en la página del MOVIAC Chiapas, moviac.chiapas.blogspot.com, y les vamos a compartir un fragmento de esta declaración en la cual de propia voz estas comunidades hacen esta declaración.
Que exigimos el cese de cualquier forma de intervención, hostigamiento o intento de despojo por parte de empresas o entidades gubernamentales. Desde el 21 de noviembre del presente año pasado hemos comenzado a organizarnos para hacer escuchar nuestra palabra, pero ante la constante presencia en la región de personas ajenas a las comunidades, las cuales nos cuentan con permiso de entrar en nuestras tierras. Nos hemos estado reuniendo en diversos pueblos de la región y hemos realizado consultas comunitarias y ejidales de buena fe y en un ejercicio democrático, libre y soberano, donde la voluntad de los pueblos es permanecen libres de minerías, represas, y por lo tanto hemos decidido hacer este llamado a los tres niveles de gobierno y organizaciones nacionales e internacionales para que sean respetadas nuestras palabras, dignidad, derechos humanos, forma de organización, de organizarnos y en el medio ambiente. Por lo que a través de esta acta firmada y sellada por nuestras autoridades y representantes comunitarias, ejidales y de organizaciones, dejemos plasmada la voz del pueblo y declaremos nuestros ríos y territorios libres de explotación minera y presas hidroeléctricas, y hacemos responsable a las autoridades correspondientes de cualquier conflicto que se pueda generar por continuar en las intenciones de implementar estos proyectos de despojo.
De Tapachula tenía conocimiento de la movilización, no se presentó, sino que envió al secretario de gobierno y al síndico municipal a intentar convencer a la gente de que el gobierno local, estatal y federal no tienen conocimiento de ningún tipo de estos proyectos en la zona. Ante esto, las más de 1,000 compañeras y compañeros que tomaron la presidencia municipal en la ciudad fronteriza con Guatemala, en la ciudad de Tapachula, exigieron y lograron que las autoridades firmaran de recibida el acta colectiva y que se comprometieran a salvaguardar a las comunidades ante la entrada de maquinaria y personas ajenas que han estado interviniendo en la zona.
El compromiso que hizo el municipio con la gente que estuvieron en la marcha es de que no están dispuestos a firmar ningún documento a los mineros ni a los de la reforma, a los de las empresas. Ellos están de acuerdo a dar la defensa también con todos los campesinos. Y donde ellos firmaron la acta notariada, que ellos respaldan cualquier allanamiento del terreno que haya en la zona alta. Y como compromiso quedaron de dar una audiencia para ver las necesidades que hay en la zona alta, como es carretera, como es lo del café y todo eso. O sea, recibieron la minuta, el acuerdo y la petición de todo el pueblo, que ellos están con nosotros. De lo que se trató de la minuta, más enseguida nos van a entregar el resumen ya cuando esté el señor presidente. El siguiente paso es que si él no nos respeta su firma que han dado, el pueblo decidirá qué hacer con ellos.
Y tras esta negociación o mesa de diálogo que se dio con el gobierno municipal, las comunidades presentarán el acta, digamos, notariada ante notario público, la presentarán al gobierno federal a sus diferentes instancias, tanto al gobierno ejecutivo como al poder legislativo y el poder judicial, así como la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, al gobierno ejecutivo estatal y a todas las dependencias involucradas en este caso. También se hará envío de esta acta a organismos internacionales que velan por los derechos humanos, con el fin de que sean respetados los acuerdos tomados por las comunidades, recordando que justamente son las comunidades las únicas que tienen el derecho de decidir sobre su territorio. Por otro lado, están las comunidades desarrollando o haciendo sus consultas comunitarias propias. Ya se tienen más de 7 consultas ejidales en Asamblea Agraria, las cuales se presentarán en su respectivo momento ante el Registro Agrario Nacional, justamente para blindar estos territorios en contra de cualquier forma de explotación minera o de represas. Las comunidades seguirán organizándose, saben que el gobierno en nuestros países de América Latina muchas veces no cumple sus promesas. Por lo tanto, ellas mismas vigilarán que sus territorios queden libres de cualquier intervención de ese tipo y seguirán coordinándose y articulándose con otros movimientos de defensa del territorio a nivel nacional y latinoamericano. Para este acto se recibieron varias cartas de apoyo de diversas organizaciones y movimientos en defensa del territorio, como lo son el Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo Extractivo Minero, el M4, la REMA, que es la Red Mexicana de Afectados por la Minería, así como también la Policía Comunitaria de Guerrero, la CRAC, y también la gente de Zacualpan, Colima, en los cuales están justamente acaban de lograr que el Congreso del Estado de Colima declare pues su territorio libre de minería. Así que han recibido esto y del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas en Defensa de los Ríos, los diversos casos de represas en el país que están articulados en este movimiento nacional, también han estado atentos a lo que está sucediendo en esa región del estado y en esa región del país, que es muy importante porque justamente del otro lado de la frontera está la región de San Marcos, en Guatemala, donde también se han realizado varias consultas comunitarias de carácter campesino, pero también de carácter indígena. Hay que decir que todo esto está avalado por legislación internacional y nacional, y bueno, ojalá haya respeto por parte de las autoridades y de las empresas para la voluntad de las comunidades.
Pues muchas gracias, Marco, por tu tiempo y por tus palabras, y esperamos poder seguir compartiendo con todos los compañeros y compañeras que escuchan algo más de los procesos de trabajo, de reflexión y de construcción por la defensa de la tierra y el territorio por alguno de estos lugares.
Muchísimas gracias y pues un saludo a todos los radioescuchas, y recordar pues que la defensa de los derechos humanos está primero que los intereses del capitalismo, y que pues los ríos libres corren sin represas.
Un saludo grande a Alda, Marco, todos los compañeros de allá de México. Gracias por el reporte y seguimos de cerca lo que allí continúa avanzándose en la resistencia a la minería. Ahora nos volvemos a Uruguay. Arrancó por Uruguay el programa y nos volvemos a nuestro país, Mauro.
Es cierto, estamos con un programa bastante centrado en el país, pero bueno, cada tanto suele pasar que los temas nos convocan, ¿no?
Así es.
A tratarlos. Antes de entrar en este tema, Nacho, vamos a invitar a que nos sigan a través de nuestras cuentas en las redes sociales como Facebook, Twitter, y a invitar también a las amistades, esto ya lo venimos mencionando en todos los Mi Voces, a que se suscriban a los distintos boletines que semanalmente están resumiendo nuestra producción informativa.
En los distintos idiomas, además, ¿no?
Radio Mundo Real, lo buscan en Facebook, es así nomás, arroba Radio Mundo Real en Twitter. ¿Y
ya? ¿Por ahí? Y a través de la página se suscriben al boletín en cada uno de los idiomas.
Exactamente, está la posibilidad también de suscribirse por temáticas, eso también a las personas que les interese la temática del agua solamente, o que tienen más mayor interés en temática de soberanía alimentaria.
Género, porque es un tema también, que usted sigue
también seguimos bastante. Está por género y también por formatos, ¿no? Entrevistas y los programas.
Así
pero
es.
Seguimos con el programa y, como habíamos dicho, vamos a regresar a Uruguay. A 10 años casi de aprobada una reforma constitucional con el 67% de los votos que consagró el carácter público de los servicios de agua potable y al tiempo expulsó a las empresas privadas que lucraban con ese negocio, en cambio, el derecho humano al agua no es respetado enteramente en Uruguay.
Así lo plantea un documental producido por Redes, Amigos de la Tierra Uruguay, que fuera presentado precisamente el miércoles 11 de diciembre en el marco, como decíamos, del 25 aniversario de esta organización.
El deterioro de las cuencas hidrográficas como resultado del avance de los monocultivos forestales y sojeros, la ganadería de corral y otros paquetes de commodities resultó claro, asimismo, del diagnóstico participativo realizado como base para este documental, ¿no?
Un agradecimiento enorme a Fernando Pelle, que justamente presentó ese diagnóstico, a la querida Anita Domínguez, a la doctora Anita Domínguez, al doctor Marcel Achcar también, que participaron y que condujeron ese diagnóstico participativo, que da para preocuparse realmente, ¿no? Uh-huh. Porque la situación ya detectada de deterioro de cuencas en el 2004 es realmente mucho más preocupante con el avance de estos monocultivos forestales, no tan así de la industrialización o del crecimiento de las plantas urbanas, sino que justamente son los propios agronegocios los que están afectando mayormente estas cuencas, a los cuales se le suma el tema también en nuestro país de la minería.
Exacto, Nacho. Para que se hagan una mínima idea, las y los oyentes, pasamos en los primeros años de la década pasada, es decir, 2000, 2001, a tener a unas decenas de miles de hectáreas de soja, uh-huh, en algunos casos, y ya llegando al 2010, 2011, fue cuando llegamos al millón ya de hectáreas, uh-huh, de tanto de monocultivo de soja como el millón de hectáreas también de monocultivos forestales para producción de pasta de celulosa. Esto fueron algunas cosas que se estuvieron también mencionando y discutiendo en una actividad que estuvo bastante nutrida, ¿no? Hubo sí, mucha participación por allí, Nacho.
Sí, mucha participación y muy muy interesante también, ¿verdad? Gente involucrada, compañeros de comunidades, por ejemplo, vino la gente del Sindicato de Corteros de Caña del Norte del País, UTAA, vinieron gente del Grupo de Vecinos de Lucha por la Tierra en Guichón, bueno, también de distintas comunidades de aquí del sur del país, de la zona de la costa, todos esos procesos que han identificado el tema del agua como un tema estratégico y que se han venido articulando muy fuertemente, Mauro, para resistir, para denunciar, en el caso de la gente de Guichón, que es vendría a ser cerca de la frontera con Argentina, en el litoral sobre el río Uruguay, nos trajo un dossier sistematizado de todo lo que han venido haciendo del año 2009, aproximadamente cada una de las denuncias, con fotografías, cuándo han encontrado recipientes de agrotóxicos, cuándo han encontrado maquinaria agrícola fumigando sobre escuelas, sobre centros poblados. Realmente aprendimos muchísimo con ellos, le agradecemos muchísimo también que hayan estado, y cómo ha surgido el tema de los agrotóxicos muy, muy fuertemente como una constante.
Justamente de eso te voy a preguntar, porque sí, en el caso de Marcelo Fagundes, ¿no? Es uno de los referentes allí, uh-huh, de Guichón, en el departamento de Paysandú, menciona el tema agrotóxicos, pero también tengo entendido que es un tema que ha sido la mayor preocupación, ¿no? En un diagnóstico sobre las cuencas y la importancia crucial de proteger, parece que el tema agrotóxicos es la mayor preocupación.
Sí, totalmente, totalmente. El tema de, justamente, golpeó a lo que es el área metropolitana del Uruguay, donde habita el 60% de la población del país, en marzo de este año, 2013, golpeó muy fuertemente porque el agua salió en mal estado. El agua potable, que la Constitución de nuestro país había garantizado que sea con control estatal, etcétera, etcétera, bueno, salió en mal estado, y eso justamente se debía a un deterioro de toda la cuenca, ¿no? Desde forestación en las nacientes del río Santa Lucía, hasta corrales de engorde, tambos, o sea, lecherías en la zona sin un adecuado manejo de fluentes, y soja, justamente, hasta los propios márgenes del río Santa Lucía, y fumigaciones que no respetaban ni siquiera los retiros reglamentarios, ¿no?
Para quienes tengan ganas de profundizar o quieran profundizar sobre el tema de estos diagnósticos socioambientales de las cuencas, en la página de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, es redes.org.uy. Pueden encontrar dos documentos por ahora, que es uno es el diagnóstico socioambiental de la cuenca de la Laguna Merín, uh-huh, y otro es el diagnóstico de la cuenca del río Santa Lucía,
que justamente, que
justamente abastece el 60% de la, sí, población uruguaya.
Así es. Escuchemos parte de este documental, del audio de este documental, en una voz reconocible para los oyentes de Mil Voces, porque nuestra querida compañera Lucía Surroca nos dio una gran mano en la locución de este documental, que brevemente se está llegando a la versión final, va a ser ofrecido a través del portal de Radio Mundo Real para que lo puedan compartir y ver.
El 31 de octubre de 2004, el pueblo uruguayo apoyó la iniciativa ciudadana de reforma constitucional, impulsada por un grupo de organizaciones y movimientos sociales nucleados en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Redes Amigos de la Tierra Uruguay es fundadora de dicha comisión, junto al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de OCE y diversas organizaciones locales. En esa histórica fecha, el derecho humano al agua quedó consagrado en la Constitución uruguaya, así como el carácter público de los servicios de agua potable y saneamiento. También adquirió carácter constitucional el uso prioritario del agua para consumo humano y el imperativo de la gestión sustentable y participativa de las cuencas hídricas. Como consecuencia de la voluntad popular, transnacionales que explotaban servicios de agua potable, como Suez y Aguas de Bilbao, debieron retirarse de nuestro país. La reforma condujo además a la elaboración de una ley de aguas, que establece los principios generales e instrumentos para una política nacional de aguas. Sin embargo, habiendo transcurrido 9 años de aquella histórica conquista, somos testigos de cómo la voluntad popular no está siendo respetada, porque se impone la lógica del gran capital, que visualiza el territorio y las reservas de agua como un campo de expansión y lucro. ¿Cómo se expresa esa imposición? Mediante el violento avance de los agronegocios, que amenaza la cantidad y calidad de nuestras aguas y, por ende, el derecho humano al agua. Es que el monocultivo de soja y la forestación ocupan más de 2 millones de hectáreas, un octavo de la superficie del territorio uruguayo, y se ubican en las principales cuencas hídricas del país. Soja y forestación avanzan sobre una aplicación homogénea de paquetes tecnológicos y degradan seriamente los suelos, también los ríos, arroyos, lagunas y cañadas que los articulan. La explicación es lógica. La clave del avance de esos cultivos no es otra que la gestión centralizada de grandes áreas, que permite un retorno rápido de renta sobre los capitales que invierten en esos agronegocios. Además, las plantaciones de árboles consumen gran cantidad de agua. Las poblaciones cercadas por el monocultivo forestal han denunciado la falta de agua. Los pozos se secan más fácil y, en algunos casos, definitivamente. Escasea el agua para riego, consumo doméstico y consumo de ganado.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Muy bien, cierre del Mil Voces 243. Espero que les haya agradado este programa. Nosotros estamos cada vez más entusiasmados con lo que viene siendo este Mil Voces. Estamos con ganas de...
No así
de
la gente que nos escucha, pero bueno.
Sería bueno tener un feedback, ¿no? Que la gente...
Hábleme en castellano. Esto ya hemos pasado 2 temas hoy en inglés y usted me habla... Y el programa pasado dijo que era muy afín a castellanizar.
Es verdad, me agarró ahí.
¿Qué sería? ¿Cómo
está, vio como algunos términos
se nos van
filtrando, se van popularizando? No, una evaluación, más que nada una evaluación,
devolución.
Una devolución de lo que es el programa, sugerencias. Sí, justo. No, siempre yo creo que es muy muy importante también contar con la evaluación de la gente. Estamos hablando de este programa, Nacho, este es el penúltimo programa ya.
Del año.
Que ya nos queda el programa del 20 y luego ya vamos a dar un cierre, uh-huh. Seguiremos produciendo, pero el programa ya no volverá hasta el 2014.
Así es. Un abrazo y hasta la próxima.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.